Bueno, buenas tardes, aguacateros y aguacateras, que ya hemos saludado a Olivia y a Monse, se nos van uniendo chicas, lo cual está muy bien. Como siempre, daros la bienvenida y daros las gracias a los que os habéis unido recientemente, Antonio, que todavía no nos está escuchando, y bueno, y al resto que ya empezamos a ser sospechosos habituales y cada vez nos conocemos más. Así que nada, pues hoy, segunda charla, vamos a hablar de las placas ESP y todos los proyectos que podemos hacer con ellas. Bueno, primero quiero hacer una breve introducción, muy breve, porque una de las cosas que quiero destacar es que yo no soy experto, bueno, ni experto ni siquiera llevo mucho tiempo utilizándolas, y aún así, pues oye, ya he hecho cosillas. Y creo que esta es una de las ventajas que tienen estas placas, que no necesitas ser experto. Entonces, vaya eso por delante y si alguien tiene que corregirme algo, pues que se sienta libre de interrumpir. ¿Vale? Escucho por ahí un tecleo, que no sé si es Juanjo, me parece. No hay problema. Vale, pues bueno, os cuento un poco por encima. ¿Qué son estas placas ESP? No sé si alguna vez las habéis visto.
Yo sí.
Seguramente sí. Seguramente tú sí, porque ya las estás usando además. Pero sí, bueno, son como unos chips bastante pequeñitos, diría que, no sé, de unos centímetros. Consumen muy poquito y, vamos, la particularidad que tienen es que son muy baratos, creo que suelen costar en AliExpress, pueden estar por unos 4 euros, 3 euros, incluso cuando hacen ofertas de estas, 1 euro, 2 euros, y tienen varias versiones. La más conocida yo diría que son la ESP8266 y la ESP32, quizás está un poquito más conocida, y bueno, dentro de estas dos hay algunas variantes. ¿Qué particularidad tienen? Además de que es un chip pequeño y barato, pues bueno, básicamente tienen una serie de pinitos, para así decirlo, que se llaman pines, y a estos pines le podemos conectar sensores de muchos tipos. Por ejemplo, un sensor de temperatura, un sensor de movimiento, un sensor de luz, un sensor de humedad, X, ¿vale? Y además también podemos combinarlos, es decir, dentro de una misma placa podemos meter varios sensores e incluso cambiarlos. Hoy quieres hacer un sensor para las plantas, mañana te aburres y te quieres poner una webcam para vigilar otra cosa. Entonces, bueno, es muy versátil, es muy barato, son muy fáciles de hacer, a pesar de lo que parece. Y yo mismo pensaba que el tema de espijón y tal era... voy a silenciar algún micro, que estoy escuchando un pelín de ruido. Y perdonad, ahora si queréis hablar me decís, si no se escucha. Entonces, bueno, pues eso, que a pesar de que da como cosa, parece que es un poco difícil esto de coger un chip y ponerse a instalar algo, pero de verdad, de verdad, de verdad, que una vez que te pones, es muy fácil. Y bueno, de hecho, mañana se publica la entrada de Spihome, que es un poco... por así decirlo, una plataforma o un software que agrupa muchas de estas funcionalidades, muchos de estos proyectos, y es muy fácil de llevar a cabo. Y, por supuesto, tiene integración con Home Assistant. Entonces, esto significa que vas a poder crear tus propios dispositivos, integrar Home Assistant y jugar con ellos, con las automatizaciones y con todo, ¿vale? Entonces, antes de que empecemos, bueno, la dinámica que hemos planteado es que Monse, Manel, Óscar y quien quiera que tenga alguna experiencia al respecto, pues cada uno íbamos a hablar un poco de los proyectos o los usos que les hemos dado a estas placas. Pero, bueno, sí que antes de empezar con eso, no sé, me gustaría saber un poco algunas palabras de los que no lo habéis usado, incluso... si solo suena de oídas o ni siquiera os suena, pues saber un poco lo que se opina antes de entrar en contacto con eso. Por ejemplo, Abel, me parece que todavía no tienes experiencia en este tema, creo, ¿no?
No lo he usado, me encantaría usarlo. He visto algún vídeo y tal, pero de momento lo veo algo un poquito fuera de mi alcance, aunque hablo por el momento, veremos dentro de un tiempo.
Bueno, ya verás como dentro de media hora no piensas lo mismo. Y Juanjo, no sé.
Bien parecido, justamente. Sí que he leído alguna cosa, he visto la página web, veo que es bastante bien, bueno, con Tesmota, he hablado de todo un poquito, pero creo que como no me pongáis un vídeo y me veáis cómo soldar los pins o algo así, no sé, me da la sensación que tenéis que tienes que montar la placa o hacer los cables, no sé. No sé hasta
qué Mira, punto. Has dicho un punto que me parece muy interesante. La palabra soldar a mí me echaba para atrás. Y no por una cuestión de que sea difícil y al final es un dispositivo de 3 euros.
Sí, yo vengo de electrónica industrial, que lo he hecho toda mi vida. Pero es aquello de, ahora me apalo el perder eso, a soldar y...
Sí, sí, igual, pereza.
O sea, que ojo, que es lo que te digo. Que...
Bueno, pues vas a ver, hasta ahora todo lo que yo he hecho no he soldado absolutamente nada. Y me estoy planteando... otros proyectos que ya estoy con ellos en marcha y el soldador ahí está en su caja y no hay intención de usarlo. Pero bueno, luego iremos viendo, porque por ejemplo con WLED en principio sí que hay que soldar, pero ya he encontrado por ahí una cosilla que os enseñaré, que estoy esperando para que llegue para probarla y en principio tampoco hay que hacer. Pero sí que me ha parecido interesante que digas eso, porque a mí personalmente no es que considere que sea difícil, no es que considere que sería una gran pérdida estropear la placa, pero no sé, pereza o llámalo lo que sea, que me tira para atrás. Entonces, bien, pues no sé si quieres tú, por ejemplo, Monse, empezar contando para qué has usado tú las placas.
Sí, muy buenas a todos. Sobre todo he usado la placa, has comentado dos tipos de micros, ¿no? El SP8266 y el SP32. Entonces, con el 8266 lo que he hecho es una modificación de un PCM de energía. Es decir, el consumo de entrada a la vivienda lo mido con una adaptación del PCM, que es una plaquita donde viene el toroidal para medir la intensidad y todo su chip. Y esto una vez soldado a lo que es el SP8266 y mediante MQTT lo recibo en Home Assistant.
O sea, a ver, si te he entendido bien, lo que has conseguido es registrar el consumo o no lo he entendido bien.
Sí, registro el consumo a partir de la comunicación por MQTT con un SP8266. Es decir, no venden hecho, sino que tú modificas ese dispositivo electrónico para poder enviártelo mediante MQTT a Home Assistant.
Vale, y porque yo que no entiendo mucho de electricidad, alguna vez abro el cuadro y tal... pero no, y he pelado unos cuantos cables, pero no entiendo mucho. Entonces, no sé si, o sea, estamos hablando de que eso lo has integrado en el cuadro eléctrico, en el contador, ¿dónde va esto?
Eso lo he integrado en el cuadro eléctrico, aguas arriba del primer interruptor que me entra, que es mi derivación individual.
Ajá, sí.
Justamente ahí estoy leyendo la intensidad completa que me consume la vivienda en tiempo real.
Ajá. Y
Monse, pues, perdona, sí que... ¿eso es como una de esas pinzas que venden, digamos?
Sí, es una pincita, es como un anillo muy grande donde tú abrazas el conductor, el
sí,
cable.
Yo tengo uno, pero lo tengo con Selly yo.
Ah, vale, pues ese es el pro.
Claro, ese es el que yo conocía. Sí, pero el tuyo es una pinza de Selly, pero hecha por ti, es genial.
Sí.
Bueno, no llega a tan profesional porque al final es de una marca una cosa y es de y la otra de otra, pero está tamotizado el SP8266, que al final tamotizar es hacer una interfaz más amigable. La cajita ya te la trae el PC en que tú compras.
¿El qué? ¿Qué has dicho?
Se llama PC. Tú PC. Compras lo que es el... Sí, con Z.
Perdonad un momentito, Monse. Yo por eso preguntaba, ¿podéis hacer una foto, un vídeo? ¿De qué estamos hablando, básicamente? Porque a mí yo la sensación es esa, es un chip, pero claro, es que...
¿Lo puedo ver? Sí.
sea, por la caja o algo, o cómo funciona. O lo tengo que poner yo dentro de una caja. Esas son mis dudas, ¿no?
Es lo que decía. No, ya viene, ya viene en una caja y el SP8266 hace tan pequeñito. Tienes opción de meterlo dentro y de soldarlo porque tienes que tener una protección con resistencia. Hay una guía que está bastante bien.
Ponce, cuando puedas, haz una foto de eso, que quiero verlo.
Sí,
exactamente. Sí, tiene yo. Estoy pasando. Además, es que sale pues prácticamente unos 5 euros. O sea, no.
Mira, lo que os acabo de pasar por el grupo. Es una foto de una placa, en este caso es una variación del SP32, que bueno, cada uno tienen físicamente, pueden variar un poco, pero para que os hagáis una idea del tipo de chips, por así decirlo, de lo que estamos hablando, más o menos son así. Y luego la foto que ha pasado Monse sería como el equivalente a la pinza amperimétrica.
Vale, sí, o sea, ya.
Lo que sí quería preguntarte, Monse, porque sé que tú, bueno, pues creo que a nivel de electricidad eres más profesional que nosotros. No sé si esto lo recomiendas como de andar por casa o a lo mejor esto sí que hay que llamar a un electricista o no sé.
A ver, quien cacharreamos con domótica sabemos que la electricidad nos puede electrocutar. Entonces yo pienso que sí que es verdad, hay que tener unos conocimientos básicos, pero no tienes riesgo porque si tú vas el térmico y lo haces aguas abajo, va a estar igual, no vas a tener ahora mismo intensidad ninguna. Tú te bajas todos tus térmicos, abrazas el conductor y vuelves a subir y ahí no tienes riesgo ninguno.
Vale, pues oye, me parece algo muy interesante esto.
En concreto, el modelo que yo tengo es este de aquí. Vale 8,80 €.
Claro, esto, por ejemplo, pues lo puedes utilizar para estimar el gasto de la factura, por decirte algo, ¿no?
Yo la verdad que no estoy muy metida ni me interesa monitorizar el precio de la factura porque no tengo ni vitrocerámica ni microondas. Mi factura es muy básica, entonces no me resulta útil saber qué voy a gastar o no voy a gastar con respecto a la factura de la luz. Si tuviera placas solares o estuviera vertiendo a la red o un coche eléctrico, pues sería mi vicio.
Una pregunta, porque yo esto no tengo muy trabajado el tema de las pinzas amperimétricas, pero yo que sí tengo una vitrocerámica, pero antigua, bueno, pues alguna vez se ha quedado encendida y algo de esto, ¿esta pinza se puede poner a un PIA, o sea, a un circuito, o tiene que ser en el general?
No, la puedes poner donde quieras. Si la pones a un PIA, vas a medir la intensidad que recorre ese PIA.
Claro, que por ejemplo me serviría para saber si me la he dejado encendida y que me avise, ¿no? Decir, oye, te has dejado la placa encendida, así, por decirte algo.
Así es.
Bien. Pues así. Me ha parecido muy interesante. Esto tendrá su correspondiente entrada. Vale. Pues venga, vamos haciendo así un poco un ping-pong y así vamos cambiando. Yo os cuento el primer contacto que tuve con las placas ESP, en concreto con las placas SP32, que no lo he comentado antes. Pero otra cosa que la verdad es que creo que llama la atención con lo pequeñas, lo baratas que son, es que tienen una antena Wi-Fi y tienen Bluetooth. Es decir, que en eso tan pequeñito y tan barato podemos tener este tipo de funcionalidades. ¿Qué supone? Pues, por ejemplo, que aunque la primera vez que estrenas una placa, siempre tienes que enchufar por USB al ordenador, bueno, sí, de donde hagas la... flashear es el término, ¿no? De instalar por primera vez el firmware, pero como tienen wifi, una vez que lo has hecho la primera vez por cable, ya las puedes actualizar o modificar el script a través de wifi, porque luego, bueno, pues por ejemplo en SpeedHome tienen unos ficheros de configuración que al final son muy, muy, muy similares a lo que hacemos cuando hacemos tarjetas o automatizaciones, porque es YAML. Entonces, bueno, pues es muy fácil también actualizarlos o cambiarlos sin ni siquiera tener que quitarlos de donde estén. Que, por cierto, estas placas se tienen que alimentar y hay varias formas. O sea, siempre suele ser a través de un cable, dependiendo de la versión, un CVC o micro USB. Y entonces, pues ahí, pues dependiendo del uso que le des y dónde la tengas conectada, pues le puedes enchufar, por ejemplo, a un puerto USB que tengas sin usar del router o de la tele, o si tienes algún conector típico del móvil cerca a un enchufe de la pared, o incluso un power bank, o bueno, en fin, hay otras opciones con pilas o dependiendo de lo que fuera, ¿no? Pero bueno, empezaba diciendo todo esto porque el primer proyecto que yo hice se llama SP Presence, de presencia. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Lo que hace es que, de una manera muy sencilla, porque tienen una página web y entonces, al final, tú lo único que tienes que hacer es coger tu placa, enchufarla por USB al ordenador, entrar en la web, que, por cierto, hay todo esto que estoy diciendo, hay una entrada que os pasaré, os compartiré también en Aguacate, donde se explica. Así que ya te digo, es más fácil imposible. Entonces, una vez que entras en la web, grabas el firmware en la placa y poco más. Hay que hacer un par de ajustes más, pero poco más. Al final ahí, esto lo que consiste es que tú pones una placa en cada sitio, por ejemplo, en cada habitación de tu casa. Y entonces, tú luego tienes un dispositivo Bluetooth, como puede ser una Xiaomi Band o tu propio móvil, Android o iPhone, el que sea. Y entonces, esto lo que va a hacer es que cada una de esas placas emite una señal de Bluetooth. Y entonces, la que más cerca está, o sea, no mide distancia, no te va a decir está a un metro, está a dos metros. Lo que te va a decir es ese dispositivo que tú llevas encima, que puede ser un reloj, de qué señal está más cerca. ¿Para qué sirve esto? Pues para que cuando tú estés en el salón, lo sepa. Cuando estés en tu habitación, lo sepa. Cuando estés en la cocina, lo sepa. Y dices, bueno, esto ya me lo hace un detector de movimiento. Bueno, pues puede ser. Pero, por ejemplo, esto, aparte de ser bastante barato y en mi experiencia creo que es, a mí me ha funcionado bastante bien, bastante fiable, también permite personalizar, porque no solo sabes en qué habitación estás, es que puedes saber las personas que están y, o sea, si es un usuario o otro usuario, si hay uno, si hay dos, si no hay ninguno. Entonces, esto, por ejemplo, permite que tú entras en una habitación y al entrar por la puerta se enciende la luz, pero hay otra persona, pues, oye, que lo que le gusta es que se encienda el ventilador. Entonces, entra y se enciende el ventilador. Pero a lo mejor cuando entra el usuario número 2, pues lo apaga. En fin, no sé si se entiende el proyecto, no sé si ya lo conocíais, si lo usáis, pero bueno, este me parece muy interesante y muy fácil para empezar, porque ni siquiera necesita que tengas ningún sensor acoplado. Lo que hace es hacer uso de la propia tecnología que trae la placa. Así que ya digo, no sé si alguno lo conocéis o si os parece interesante. Por cierto, bienvenido, Miquel, que no te he saludado.
A mí me gustaría saber cómo lo has hecho y demás. El tema de... Me parece muy interesante. Además, con un microcontrolador tan baratito.
Pues ya te digo que... ¿Qué tal, Miquel?
Pues... Nos estamos acoplando, perdona, esto parece cacharrado. Nada, no, que sí que dale, de tu entrada me parece que hay con lo del SP Presence, pero que es que no tenía ningún conocimiento de lo de las plaquitas. El otro día me estuve leyendo a raíz de que íbamos a hacer esta charla y me parece que tiene mucho potencial y muchas formas de usarlo, muchas utilidades. Lo que pasa es que hay tantas que es que no sé cuál me viene bien a mí. Entonces ahora luego cuando terminéis un poco de exponer, os haré un par de preguntas, a ver si se puede utilizar para un par de usos que creo que podría darle.
Cuando tú quieras, Ataca. Pero sí, bueno, mañana haremos un recopilatorio, como la última vez, de todas las cosas interesantes que vayamos hablando, tanto para compartir todo lo que ya esté disponible, como ya sabéis que yo me hago mi lista de deberes y empezaréis a ver entradas relacionadas. Pero nada, bueno, en esencia este proyecto es muy sencillo. Es muy sencillo, por ejemplo, para ti, Montse, que has hecho la pinza perimétrica
do it yourself, vamos, para ti esto es un juego de niño, lo vas a hacer en 5 minutos. Y ya os digo, pues por ejemplo, hace poco, a raíz de la primera charla que tuvimos, que hablamos de, oye, podría ser que un asistente de voz fuera tipo casa futurista, que entraras en una habitación y ya te estuviera escuchando sin que dijeras, ok, Google o Alexa. Pues mira, precisamente este es uno de los usos. Al final, en la medida en que ya sabemos lanzar el asistente a través de un, bueno, de un intent, que es lo que os conté en esa entrada hace poquito, lo único que necesitamos es el trigger, el desencadenante, que llame al asistente para decirle, oye, pega la oreja que te voy a decir algo. Entonces, si ese desencadenante es simplemente que tú entras en la habitación, a efectos prácticos, tú entrarías a la cocina y sin tener que decir nada podrías decir, apunta patatas en la lista de la compra y te estaría escuchando. Entonces, bueno, pues ya estaríamos eliminando esa barrera de tener que llamarle o lo que sea. Así que, bueno, ese sería uno de los usos de muchísimos. La verdad es que lo veo muy, muy práctico. No sé, Manel, creo que también tú también tienes algún uso, ¿no?, con las placas ESP. Igual hemos pillado ya con la cena. Bueno, pues entonces paso ronda. Bueno, Monse, tú también tenías, también estabas utilizándolos como repetidor de Bluetooth, ¿puede ser?
Sí, también tengo un SP32 con un módulo que vi en GitHub de Pros y Bluetooth, y con SP Home lo tengo integrado en Home Assistant. Entonces, todos los dispositivos que tengo del cepillo de dientes de Xiaomi, los termómetros también Bluetooth, que lo tengo por toda la casa de Xiaomi, todos van al Pros y de ahí al Home Assistant. Y tengo que decir que va genial. No sabía que existía, cuando lo descubrí me vino genial. Además que con la impresora 3D, ahora que te has pillado una, Tito, hay muchísimas cajitas para el SP32. No es difícil hacer el proceso, o sea, es algo muy fácil de realizar, y por lo menos a mí, todos los dispositivos Bluetooth que tengo me los recoge perfectamente.
Porque entiendo entonces que no es un mero repetidor, por así decirlo, o sea, no es simplemente que amplíe la señal, sino que también transmite los datos. O sea, por ejemplo, ahora hace unos minutos estaba comentando un compañero por el grupo general, bueno, que tenía la báscula de Xiaomi, y a mí, por ejemplo, alguna vez me ha pasado que como el baño no está cerca de la Raspberry, que es donde yo tengo Home Assistant, pues es verdad que hay veces que he tenido que cogerla y decir, joder, y me voy al salón a pesarme, que no es muy elegante. Entonces, esto, por ejemplo, serviría para eso, ¿no?
Sí, así es. Yo tengo lo que son termómetros incluso en una distancia de 4 metros. O sea, desde el comedor donde tengo la Raspberry está bastante lejos. Y las paredes, la verdad, que son muros de la parte de ladrillo, no es pladur. Y llega perfectamente. Lo que es recibir la señal de los termómetros de Xiaomi, súper bien.
Pues mira, se me está ocurriendo una cosa mientras hablamos, que no sé si a priori entiendo que sería posible. Hace unos meses, no recuerdo cuándo, hablamos del tema de los, bueno, de utilizar un sensor de movimiento para meterlo en el buzón. Y que te avisase, ¿no? Cuando metían una carta, pues detectaba movimiento y te decía, oye, tienes correo. ¿Qué pasa? Que esto, claro, si vives en un bajo, en un chalet o en una casa o incluso en un primero, perfecto. Lo puedes hacer con Wi-Fi o incluso con Zigbee. Pero es verdad, yo, por ejemplo, no es mi caso y nada, no ha habido manera de que me llegase la cobertura. Pero ahora que estoy pensando, entiendo que podría poner en algún sitio una placa intermedia que me hiciera el repetidor de Bluetooth y otra placa en el buzón con un sensor de movimiento, ¿no? O sea, no sé, Monse, eso cómo lo ves, si sería factible.
Yo he estado pensando sobre lo que te comenté, que ya veo que la estaba dando vuelta, y creo que sería muy interesante usar la tecnología LoRa, ya que es radiofrecuencia y va bastante, o sea, la distancia es bastante mayor. O sea, yo que tengo el buzón, vivo en un cuarto y tengo el buzón súper lejos, poner un transmisor allí en modo sleep, que cada 5 horas pues vea si hay o no y me mande la señal. Tampoco necesito que me diga, llega una carta hoy.
Claro. Sí, sí, con no abrirlo una vez al mes es suficiente. Oye, pues, ¿y a priori tú crees que esto de LoRa podría tener el alcance para cubrir esto?
Sí, sí que lo tiene. Tiene pues bastante alcance.
Va directo a la lista de tareas, porque yo creo que todos los que no viven en un bajo, en un primero o en una casa, les va a gustar.
Sí.
Mismo problema. La verdad que te planteo. Yo tengo el coche eléctrico, es un garaje comunitario, bueno, el garaje parking del edificio, y lo tengo con un contador aparte, que está, aunque no es el contador de casa. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay cobertura en el garaje. ¿Puede servirme algo esto de la radiofrecuencia para lograr comunicar algo de la casa con el cargador? Es que no sé, le voy a dar una vuelta por ahí porque no conocía esto de lo del LoRa.
Sí, sí que puedes hacerlo. Además, la gente lo está utilizando con sensores de apertura de puerta de imán para los trasteros, para que le llegue una notificación si la puerta se ha abierto o no. O sea, puedes tener el trastero bastante lejos y recibí esa señal.
Pues me parece súper interesante esto. Sí, 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 muy interesante. Para temas de seguridad y, bueno, no sé, un montón de... Veo muchos usos aquí, incluso a lo mejor, no es mi caso, pero qué sé yo, a lo mejor la caseta del perro, vete tú a saber, una caseta que tengas en otro sitio, sí, sí, lo veo muy interesante. Muy bien. Pues habéis comentado, bueno, Montse ha dicho varias veces Speed Home, yo lo he comentado antes también. ¿Qué es Speed Home? Al final es, no sé si atreverme a decir que quizás sea una de las aplicaciones, o mejor dicho, el conjunto de aplicaciones más extendida en cuanto al uso de domótica y placas ESP. Pero bueno, ya hemos comentado antes que básicamente tienen su plataforma, su página web, tienen un complemento oficial con Home Assistant y bueno, a través de ficheros YAML tú puedes meter ahí la configuración. Entonces, sin ir más allá, porque además mañana veréis una entrada explicando en detalle qué es y cómo se puede llevar a cabo. Pero yo, por ejemplo, pues quería hacer la prueba, hasta hace 2 semanas no lo había hecho nunca jamás y antes de esta charla pues quería haberlo trabajado un poquito, ¿no? Entonces, me propuse hacer algún sensor y en concreto lo que hice fue un sensor para las plantas. ¿Y cómo lo he hecho? Porque esto lo saco un poco por el tema de soldar. Al final, evidentemente, eso es una solución. Puedes soldar los cables o los sensores a los pines. Mucha gente lo hace y supongo que habrá casos en los que incluso sea lo más práctico por tema de ahorrar dentro de un dispositivo pequeño o lo que sea. Pero existen también unos cables que se llaman DuPont o Jumper, que os voy a pasar una fotillo.
Perdona, Tito, que te hago un inciso. Sí. Estos DuPont hacen muchos y falsos contactos. Es decir, si puedes soldar como una soldadura de estaño, no vas a tener mejor nada que eso. Porque en su día me tocó hacer con Arduino un proyecto profesional que iba certificado y todo. Y con DuPont, de verdad, fallaba muchísimo. Da igual que los apriete. De hecho, compramos el cable de 16WG, compramos la crimpadora de DuPont, los embellecedores, todo, pero no funcionaba igual que la soldadura.
Qué curioso. ¿Y tú qué tienes experiencia profesional en el tema? ¿Por qué? O sea, ¿crees que es algo que en ningún caso te sirve como herramienta, por así decirlo? O que a lo mejor para sí, otras cosas vale.
Sí, para lo que ibas a comentar, creo que para hacer comprobaciones, para hacer conexiones rápidas, para testear, sí. De hecho, hay gente que profesionalmente se dedica más a ello y lo que hace es encargar ya la placa con lo que necesita y conexiones internas, con un software uh-huh. como KitKat y adapta lo que es el SP32 con los módulos que necesita en una placa. Y vale muy poco, te valdrá a lo mejor 8 euros o 6 euros.
¿Estas son las famosas placas PCB y tal?
Efectivamente.
Ajá, mira, pues esto también es un tema interesante a investigar, porque entiendo que esto, no lo he probado nunca, pero entiendo que entra, bueno, sí que sé que hay varias páginas, y entiendo que tú entras aquí, seleccionas, quiero este sensor, este otro, y con eso, y no sé si le puedes... decir unas dimensiones de la placa o incluso la forma.
El color, sí, sí, sí. La verdad que pues todo esto ha crecido mucho últimamente. O sea.
Es que esto, claro, encima combinado con el tema de la impresión 3D, a lo mejor, no sé, me lo invento, que podría crear un aguacate y podría pedir una placa PCB con ciertos sensores y forma de aguacate.
¿La placa? Sí, claro, tú subes tu diseño.
Hostia.
Tú la diseñas con KitKat, por ejemplo.
El diseño gráfico, ajá.
Sí. Uy. Yo te digo, de esto hay de todo y yo no soy experta en el tema, o sea, y imagino que la gente que se dedica a la electrónica un poco más profesionalmente lo debe tener muy controlado.
Yo recuerdo alguna empresa o en algunos sitios donde he visto que también se han diseñado.
No sé, no te escucho muy bien, Juanjo.
No,
no sé. No sé qué ocurre hoy. ¿Se me oye o no? No se oye. ¿Hola?
Se oye un pelín difuminado.
Encima pega un pantallazo también en la pantalla, por eso me suelto un poquito antes. Decía simplemente esto, de que hay una página, recuerdo, ya lo buscaré, donde enviaban, tú le envías la placa con la soldadura y con el diseño y te la hacen y te la devuelven. Y te llega a la
Pues mira, la verdad es que me parece muy interesante y sí que voy a hacer la prueba porque tengo pensado crear algún dispositivo, haciendo un poco uso de esto que estamos hablando. Y de la impresora 3D, que claramente esa ha sido la idea. Y bueno, antes de entrar en el siguiente paso, que me viene muy bien esto que estamos hablando, Juanjo, te ha comentado antes que has trasteado mucho con electrónica y tal, y entiendo que al final es un poco lo que dice Monse, que una soldadura siempre va a ser mil veces mejor que cualquier cable, ¿no?, de este tipo.
Eso siempre. Bueno, no, yo lo que hablamos, yo hace 40 años que me tocó una placa y una soldadura. Yo empecé así. Primero de electricista, luego de electrónico y acabé de informático, no ingeniero. Pero es lo que hablamos, tengo soldador, tengo todo el kit en casa, pero me da mucho palo en sí. Compré hace poco un Arduino y ahora, no sé si lo había comentado, que tengo uno que a ver si me lo apunto ya para aquí, para aguacate, pero el cual va un poco liado. Y este me acaba de llegar, ayer me llegó de AliExpress, un RC485 con un Dell Elfi, no sé cuánto, donde tengo que soldar placas con los condensadores para automatizar la pistita, ¿vale? Uh-huh. Y lo tiene, bueno, pues eso, autoconectado directamente, ¿vale? Tiene con Grafana, con Node Red y tiene la pistita controlada. Y este es más, toca más que yo a nivel de manual. Y que en sí, no conocía Home Assistant. Y lo tiene todo con plaquitas de Raspberry, de SPS y demás, de Seli, pero sin tener otro integrado y ahora estamos intentando ver si lo reconduzco. Y este sí que toca mucho, y es lo que yo le decía, a mí me da mucho palo. Yo estoy con Monse, yo he comprado también conectores de estos rápidos que le llaman, y bueno, donde pongas una soldadura, pensar solo la tontería de que si una luz tiene un amperaje, no es lo mismo meterle un hilo fino que un hilo grueso, pues aquí pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo un conector que una soldadura. O sea, va mucho mejor.
Pues nada, pues entonces habrá que sacar el soldador porque, claro, al final entiendo que sobre todo dependiendo de a qué lo estés dedicando, no sé, o sea, igual, por ejemplo, para una planta no tiene mucho impacto, pero si lo metes en temas de seguridad o que te vaya a encender la luz en mitad de la noche o cosas así, pues claro, no tiene mucha gracia, ¿no?
Exactamente. Yo creo que no es lo mismo que lo pongas en el jardín, por ejemplo, que lo tengas debajo de un cajón. Entonces, la humedad también te cuenta y la soldadura no te va a fallar nunca. Pues es muy difícil que se oxide y cosas de estas. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que hablamos? Para hacer una prueba rápida con una plaquita y cuatro cables suele funcionar, pero no lo dejes así para siempre.
Ya. Vale, pues oye, me lo apunto y mira, a lo mejor también una entrada sobre cómo soldar, porque bueno, al final, como todo, tiene su técnica, ¿no? Y sobre todo, para los que no estamos muy habituados, pues igual esos truquillos, esos consejos, a lo mejor sirven como poco para quitar el miedo a coger el soldador. Así que, a la lista que va. Pues mira, quería aprovechar esto que estamos hablando de impresora 3D, de conectar sensores y tal. Bueno, seguro que muchos lo conocéis, el concepto de multidispositivo. Y esto es una cosa que a mí me parece muy chula porque, bueno, básicamente estas placas tienen una serie de pines. Si veis la imagen que hemos pasado antes, pues no sé cuántos tienen. No sé si, la verdad es que ahora mismo, no sé si el 32 de la ASP es porque tiene 32 pines, porque sé que hay una versión que tiene 36. Pero bueno, la cuestión es que tiene X pines, tiene muchos pines, no todos sirven para lo mismo, hay algunos que son tierra, la conexión de tierra, hay otros que son los que le administra la corriente al sensor o a la placa, y hay otros que son para, digamos, toma de datos, por decirlo de alguna manera, que ahí es donde, entre otras cosas, los sensores, cada uno manda su información correspondiente. Entonces, ¿qué nos permite esto? No sé, por ejemplo, si alguno tenéis alguna instalación casera dedicada a seguridad, por ejemplo, pues quizás tenéis en un sitio un sensor de movimiento, un sensor, una cámara y qué sé yo, y un esto de puertas abiertas. Pues al final, el concepto de multidispositivo es, utilizando la misma placa, conectarle X sensores que te van a permitir que un mismo dispositivo te esté aportando mucha información. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues la primera, yo soy un poco friki también de la limpieza visual y para mí el hecho de tener pues en vez de tener 5 dispositivos o 4 dispositivos, tener uno ya me parece en sí la ganancia. Punto número 2, el coste, que al final no estás comprando 5 dispositivos, estás comprando una placa que es barata y 5 sensores que también son muy baratos. Entonces, casi seguro, por no decir 100%, que te va a salir más barato. La integración, que por ejemplo si lo haces con Speed Home iría toda la información directa a Home Assistant, y otra cosa que me parece muy chula y por eso he llegado al mundo, acabo de aterrizar en el tema de la impresión 3D, es que te puedes crear tu propio dispositivo. Entonces, hace poco le pasé a Monse, hay un proyecto por ahí que os lo pasaré también para que lo veáis y simplemente veáis lo que se puede hacer con estas cosillas, ¿no? Con las placas ASP. Se llama Lila y no sé si Monse lo habrá visto alguna vez, os copio por ahí el enlace de YouTube. Pero bueno, básicamente tiene creo que un par de años y alguien de la comunidad pues hizo uno de estos multidispositivos, diseñó una carcasa 3D. Entiendo que esta persona pues tendría que hacer sus pruebas para que todo encajara perfectamente y finalmente pues lo compartió. Entonces, a día de hoy a ti te dice, mira, tienes que comprarte este sensor que es un radar, este que es de temperatura, este que es de luz y este que es de no sé qué, de movimiento. Te bajas el propio archivo que subió para imprimir la carcasa, y al final te queda en un dispositivo bastante pequeñito para todo lo que hace, todas estas funciones. Y al final este concepto de dispositivo multisensor, que es súper fácil de hacer porque la gente lo comparte, no sé, a mí me parece muy interesante. Yo ya os digo que en cuanto que tenga un poquito de nivel y de experiencia, vais a ver multisensores y ya vais a tener para gastar agua coins, seguro que van a ir todos para allá. Y encima, lo mejor de todo es que pudiendo imprimirlo tú mismo en casa, es que es súper barato. Entonces, a mí, sinceramente, me parece la leche este concepto. No sé si alguno lo conocéis, lo habéis visto.
Te veo, estaba viendo planos a todo el mundo y vamos a empezar a pedir cosillas, ¿eh? O sea, que con la impresora 3D, porque la verdad es que por el día, la preparación que tú dices, que tiene que no es mala idea. Estaba viendo ahora cómo lo han montado y hostia, en un sensor todo está recibido.
Claro, es que además el tío se ha tomado su tiempo. Mira, está Oscar, que no sé si te está
costando entrar. Sí, acabo de decir que estamos por aquí.
Estoy vale. Por aquí yo ya, eso.
Vale,
ahora te doy paso. Nada, por cerrar el tema. Pues sí, ya te digo que en este caso la persona que lo haya hecho, entiendo que se habrá tomado su tiempo, me imagino, o sea, yo ya te digo, de momento no tengo experiencia en la impresión 3D, pero entiendo que habrá tenido que imprimir X veces hasta que todo encajaba. Es que si ves el vídeo da gusto, como decía, lo único que hace es coger el chip, imprimir, o sea, presionar un poquito y cada cosa en su sitio, no sé. Me parece que queda muy profesional y es que ni siquiera necesitas saber diseñar en 3D, porque ya hay, pues, hay proyectos que los puedes aprovechar. Entonces me parece la leche. Para pasar al siguiente tema, tenemos ya a Manel y a Óscar. Óscar sé que nos va a contar un montón de cosas, entonces, bueno, primero darle la bienvenida, Óscar, espero que todo bien, no sé si vas en el coche, si has salido de currar. O no, no está, me parecía verle, pero no le escucho. Bueno, pues entonces, Manel, si nos quieres contar tú mientras.
Sí, a ver, yo uso dos, ¿vale? De SP32. Uh-huh. Uso dos. Uno que me hace... Tengo un inversor, ¿vale? De la fotovoltaica. Y me hace un sensor de temperatura, ¿vale? Y luego lo tengo enlazado con un enchufe inteligente y me he montado 5 ventiladores para... debajo del inversor para que cuando pase una cierta temperatura... Se me activan los ventiladores para que no sufra tanto el inversor. ¿Vale? Uh-huh, uh-huh. Vale. Y luego tengo otro, que es ese es más complicado. Tengo otro metido dentro de la aerotermia. ¿Vale? Y ese me da todos los sensores de la impulsión del agua, el retorno. Todo, el agua caliente del depósito, todo, me da todo.
Y por curiosidad.
Eso es mucho más complicado, ¿eh?
Eso te iba a decir, porque suena complicado, pero
mucho, muy complicado.
Me interesa saber si, por ejemplo, tú tienes muchos conocimientos o
bueno,
al respecto, si tienes experiencia.
Bueno, tengo mirando muchos vídeos yo. Muchos vídeos y esas cosas, pues me lancé porque tenía unos conocidos en el por Telegram también, por grupos, ¿vale? Y me dijeron, sí, ¿se podría controlar algún SP32? Y guau, pues yo me lancé y vi vídeos y para adelante.
Bueno, es que al final esto no deja de ser eso, ¿no? Lanzarse. Y ya está, y probar. Y ya te digo que una de las grandes ventajas que yo veo con estas placas es que son muy baratas. Entonces, como yo suelo decir, el margen de cagada es muy favorable porque no te estás cargando una impresora 3D, ¿no? Que te cuesta más pasta o lo que sea. Esto al final, pues, oye, si se rompe, pues bueno, compras otra y 3 euros. Tampoco es gran pérdida.
¿Y te acuerdas aquel día que te pregunté si tú sabías para un relé seco, para controlar Pues ya al final, sí, lo conseguí. Al final lo conseguí ya. Me cogí. Pues,
mira, ya.
Sí. Me cogí dos relés, ¿vale? Me cogí dos relés y con uno. Con un activo la calefacción y con otro activo el aire acondicionado. El frío.
Claro, porque al final realmente te puedes complicar todo lo que quieras, pero también lo puedes usar como un interruptor.
Sí, 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 ¿no? Sí, claro, sí, 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 sí.
Que muchas veces puedes decir, oye, pues es que hace años me dio por montar no sé qué y ahora me he mudado, ya no lo uso y, oye, tengo 5 placas en el cajón y a veces sí. Estás ahí comprando en AliExpress, comprando en Amazon y lo que tienes en el cajón ya te lo hace.
Sí, claro. Sí, sí.
¿Qué tal, Oscar? Pues bienvenido.
Buenas noches. No sé cómo estoy en el coche. Quizás el sonido no sea lo más. ¿Lo oís bien?
Bueno, un poquillo bien, ¿sabes? Sí.
Más o menos, más o menos.
Entonces os escucho y ya está. No hablo mucho más. Lo siento, bueno, no, sí. Pero se me ha complicado el trabajo más de la cuenta.
No, sí que se escucha.
No hay problema.
Se escucha bien, ahora. Yo lo escucho bien.
Sí, aquí yo creo que, aunque sea que nos des un avance de WLED, aunque sea un poco por no dejarnos con la intriga, y oye, como esto da para tanto, si hace falta, la semana que viene hacemos la segunda parte.
Vale, pues WLED es la magia, o sea, es que es algo que puedes hacer sin complicaciones, sin muchas complicaciones, simplemente... Tiene una página que además con...
Bueno, perdona, antes de nada, para poner un poco en contexto, porque yo más o menos he visto algo, pero bueno, digamos que para partir un poco de la idea general, entiendo que esto es, a través de placas ESP, controlar luces, ¿no? Tiras LED, etcétera.
Exacto. Las placas, a través de las placas ESP32 o las WEMO, las ESP82... Puedes conectar distintos tipos de placas, un montón de tiras, ¿vale? De tiras direccionables, las que llevan un determinado chip, las V82XX, o sea, tienes la documentación. Y una vez que ya lo tienes, puedes hacer, seguramente si busquéis en YouTube, los americanos están muy, muy locos. Y esas casas que hacen en Navidad de luces, con música y todo eso, habéis visto algún vídeo seguramente, ¿no? Que se mueven y hacen así música de bueno, pues eso todo eso está gestionado con VLED. Lleva su curro y lleva su rollo. Porque VLED tiene una cosa que está muy chula, que son los segmentos, ¿vale? O sea, tú una tira de, no sé, de 50 metros, la puedes segmentar en segmentos de los que tú quieras. Y todos esos segmentos te van a replicar como si fueran 5 tiras, por ejemplo, 5 segmentos, 5 tiras, ¿vale? Entonces te da un juego grandísimo. Además,
para los que no estén muy metidos en el tema de iluminación, que en mi caso yo no, la verdad es que no he profundizado mucho, pero bueno, más o menos has comentado que te permite manejar tiras LED direccionables, que al final, bueno, cuando empiezas a entrar en el tema de tiras LED, te das cuenta que hay muchos tipos, ¿no? Y a veces dices, ¿por qué esta vale 1 euro y esta vale 5? Bueno, hay distintos tipos de tiras que pueden ser de blanco, de tipo de distinta calidez, puede ser de color RGB, pero las que comenta Oscar, si no entiendo mal, lo que te permiten además es que puedes controlar cada LED independientemente. Es decir, si una tira tiene 100 LED, tú puedes mandar una señal diferente a cada uno de esos LED. Esto te permite, pues, por ejemplo, crear efectos arcoíris, te permite, pues, no sé, que reaccionen a la música, te permite, como dice Oscar, crear segmentos diferentes y que uno es verde y otro es rojo, o bueno, en fin, un poco efectos dinámicos, por llamarlo de alguna manera, porque cuando una tira no es direccionable, todos los LED se encienden o se apagan a la vez o tienen el mismo color a la vez. Pueden cambiar todos a rojo, todos a verde, pero claro, al final el efecto pues no es igual de impresionante, ¿no? De hecho, me parece que el otro día nos compartiste una aplicación muy, muy chula del proyecto de WLED, que es Hyperion, ¿no? Cuéntanos un poco eso, que a mí me parece de lo más chulo que se puede hacer con esto.
Vale. A ver, eso son dos cosas distintas, ¿verdad? Hyperion es un software, un feed, es open source, y lo que pretende es el habéis visto las Ambilight, ¿no? De Philips, que te vienen en la televisión y demás, ¿no? Vale, bueno, pues Hyperion lo que hace es replicar eso. ¿Cómo lo replica? Una box. Esa box puede ser una Raspberry, un mini PC, lo que sea, y una capturadora. Lo que hacemos es, básicamente es sencillo, o sea, cogemos la señal, la pasamos por la capturadora, esa capturadora la lee el software Hyperion, que está o bien en la Raspberry o está en un mini PC o en una placa que tengamos, y luego la coge y la suelta a la televisión por el HDMI. Vale, o sea, lo que hacemos es poner entre medias. Vale, eso lo que hace luego ya es coger una serie de datos, de tonos, de la imagen.
Se ha cortado, ¿no?
Se ha cortado por aquí.
Yo te
oigo. Ha vuelto.
Sí. Vale. Sigue, se te oye.
¿Me oyes ahora? ¿Ahora me oís?
Sí,
te oímos.
Vale, bueno, lo que digo, Hyperion es un feed, es un software, es open source, y lo que pretende es emular el famoso de las Ambilight de Philips, ¿vale? Que, bueno, es mucho más costoso, evidentemente tiene una calidad distinta, pero, bueno, te lo curras bien y puedes sacarlo bien provecho. Lo que hace es simplemente poner entre medias de la señal de la televisión una box que puede ser un mini PC, lo puedes instalar en un mini PC, lo puedes instalar en una Raspberry, lo puedes instalar donde quieras. Y a través de una capturadora, lo que hacemos es la señal de vídeo, tiene que ser, a ver, pues eso está claro, tiene que ser, las televisiones normales no valen, o sea, tiene que salir, yo por ejemplo tengo una Mi Box S, una Xiaomi Mi Box S, ¿vale? O un decodificador que tengáis, ¿vale? Entonces, lo que hace es, la señal de esa Xiaomi Mi Box va a la tele, pues entre medias meto el software, meto Hyperion, lo tengo en Raspberry. Y luego a Hyperion lo que hago es alimentarle. Le cojo la señal que le entra de HDMI por una capturadora, se la cojo, se la paso y luego la vuelvo a sacar para que la mande directamente otra vez a la televisión. ¿Vale?
Nada, digo, por recopilar un poco para que no sé si seguramente la mayor parte de la gente lo sepa y lo conozca, pero para quien no lo sepa, al final el Ambilight que como comentaba Oscar fue patentado por Philips, básicamente es que en la parte trasera de tu televisión tiene una tira LED que es direccionable, es decir, que tiene la capacidad de iluminarse con distintos colores e intensidades en cada LED. Entonces, esto lo que hace es, digamos, generar una experiencia ampliada, una experiencia visual ampliada, porque lo que hace es que si, por ejemplo, de repente estás viendo una película y hay una explosión y sale fuego por la parte superior de la tele, pues esa parte se va a iluminar en rojo, ¿no? Si por la parte inferior está el mar, pues se va a iluminar en azul. Pues, en fin, es como una forma de generar una extensión de tu televisión o lo que esté, tu consola o lo que estés haciendo a través de la iluminación. Y la verdad es que yo creo que es algo que es muy chulo de hacer y bueno, es un poco lo que comenta Óscar. Lógicamente, para poder iluminarse de esos colores que están en la imagen, de alguna manera le tienes que pasar la información de la imagen para que el software lo pueda interpretar. Entonces, es lo que comenta Óscar. O bien le metes un TV Box o un Chromecast o lo que sea que admita, pero tiene que contar con esa información. No lo puedes enchufar a una televisión de tubo de hace siglos, ¿no? Pero bueno, pero la verdad es que yo creo que ya simplemente montar ese proyecto merece la pena, pero es que además a lo mejor tienes tres o cuatro cosas por casa, quizá tienes una Raspberry vieja o lo que sea, y realmente lo único que tienes que hacer es comprar la tira LED y no sé si tres cosas más, porque además, Oscar, estas tiras direccionables que lo estamos diciendo y yo en algún momento lo pensé, puede parecer que son la leche, pero a mí me ha parecido ver, bueno, que claro, luego se imagino que va en función del número de LED por metro y de los metros que encargues, pero que realmente no son caras estas tiras.
No, que va, no son nada caro. A ver, el conjunto en total te puede salir una placa, un SP. 5, ponle en Amazon, 6, 7 euros en Amazon, un SP, 32. La tira LED va a depender de los metros, de 30 metros, de 60, y sobre todo de digamos, los píxeles, que los LEDs que tiene por metro, ¿vale? Porque puedes decir 60 metros, sí, pero bueno. Pero si me tienes un LED por cada 5 centímetros, pues me la envaino, ¿vale? Entonces, tenéis que fijaros un poco en eso. Y luego, la fuente de alimentación es lo más caro. Vas a necesitar, pero normalmente siempre si tú hablas con el proveedor, el vendedor, le dices, quiero esto y quiero que me digas, a ver, ¿qué alimentación? Pues te dice, pues mira, para estas tiras quieres esto, necesitas lo otro, ¿vale? Y con eso ya lo tienes. De todas formas, lo maravilloso de VLED, que se lo comentó hoy a un chaval, puedes montar una tira de 100 metros, da igual. Tú la puedes ir metiendo chicha me refiero, la puedes enchufar más otro transformador donde te dé la gana. O sea, no va a pasar. Tú le pones al principio y a lo mejor como no llega a potencia, pues a mitad de la tira se te queda sin potencia y tal. Bueno, pues puedes, o ahí le puedes coger y le puedes meter chicha, o se la puedes meter por el otro lado. Entonces, eso lleva a depender. VLED tiene una opción cuando le pones, pues tengo 60 LEDs y son tanto, y te dice, pues necesitas 8,9 amperios, no sé qué.
O sea, la propia aplicación te lo dice, te va a indicar la energía que necesita.
Exacto, sí, te lo dice, te hace un cálculo aproximado. Dice, pues los LEDs son tantos, pues necesito, más o menos necesitas este amperaje. Y te lo dice. Que bueno, para una televisión tampoco es, o sea, como van a ser muy poco, bueno, dependiendo de la
televisión. Sí, claro,
al final
ahí entiendo que no necesitas mucho metraje. Claro. Pero, por ejemplo, es que ya estaba pensando hace unos momentos que Juanjo comentaba, bueno, otros usos de las placas y tal para la piscina y todo esto. Joder, yo estaba pensando qué chulo estaría tener esta, por ejemplo, alrededor de la piscina o de la zona del jardín, quien tenga la suerte de tenerlo, pues una tira LED y ojo, que se vaya iluminando ahí por zonas o, yo qué sé, un efecto lluvia. Claro. No sé, se me ocurre que es un proyecto que puede, no sé, quedar súper chulo y costarte cuatro perras.
Sí, no.
Yo os decía, yo lo que dije antes, ¿no? O sea, el proyecto me parece además una idea genial, pero creo que tiene que estar bastante bien detallado el dónde comprar, como ahora están preguntando Miquel, ¿qué recomendáis de SP? Yo, para mí, me tenéis que decir casi, oye, compra esto en AliExpress, pones este cable y lo sueltas aquí y lo coloqueas de esta forma. Hay una parte
esto,
que nos da miedo a todos, ¿sabes? Y es la parte que...
Total, y yo lo entiendo y, vamos, ya te digo que yo considero que llevo 5 minutos más que vosotros, si acaso, en el tema de SPs, y totalmente de acuerdo. A ver, la verdad es que no hay tantas variantes, creo yo, y lo bueno es que lo que te lo va a marcar es el proyecto que tú quieras hacer, porque al final, pues, por ejemplo... No sé, hay algunas que vas a necesitar un número de pines si quieres conectar X sensores. Entonces necesitas tener los pines. Pero bueno, os recomiendo que antes de meteros en nada concreto, os diría que, sé que es difícil, pero diría que tengáis un poco de paciencia y mañana le echéis un vistazo a la entrada de Fijón. Porque ahí comento unas cosas, como por ejemplo el concepto de pin-out. Que pin-out... ¿Me escucho doble? Ya está. ¿Hola? Vale. Ahora, el pin-out es que cada placa, al ser diferente, tiene como esa guía de para qué sirve cada pin. Entonces, en el momento en el que tú llevas a cabo un proyecto, lo recomendable es que primero consultes el pin-out de tu placa, del modelo de tu placa, y en función de eso... vaya siguiendo las instrucciones, que al final es un poco lo que dices tú, Juanjo, es un poco estable, tiene que ir aquí, este tiene que ir allí y este tiene que ir a tal lado. Y realmente es que no es tan complicado como parece. Pero bueno, ya te digo, sí. Os aconsejo que os esperéis a mañana a ver un poco la dinámica, que os va a parecer mucho más fácil.
Antes, vista de la piscina es eso. A mí me han pasado al final el PDF casi casi y es, ¿no? Y compras esto, lo montas aquí, estos son los cables y tengo PDF con fotografías para montarlo y por eso me voy a atrever, porque claro, piensa que tengo que coger el programador que tengo de la piscina de golpear tal, con toda la historia, abrirlo, coger los cables y soldarlos dentro con un conector. Entonces, es de esas cosas que quieras que no, te da un poco de mayullo y como me equivoque me voy a quedar sin inversor o sin lo que sea y entonces el problema va a ser más grande. ¿Sabes? En este caso, porque ya lo he visto a un compañero como lo ha hecho y me ha pasado el PDF exactamente, ¿no? Y ya le he dicho, digo, y tranquilo que antes de abrir la máquina te llamaré para que me pegues un vistazo por el día. Claro.
Sí, pero
que te da un poco más de rayo, ¿sabes?
Yo me fijaría más, a ver, lo que dice Tito es verdad, pero al final son conceptos, es igual que SP, a ver, es que hay dos cosas que estamos hablando de SP, pero yo hablaría también de Termota, ¿vale? Que es lo mismo al final.
Esto es muy interesante. Yo no tengo ni idea de Termota, solo lo he visto escrito, no tengo ni idea de lo que es. Sé que tiene alguna relación con Speed Home o algo así, pero me interesaría también que dieras una breve explicación de qué es Termota y qué diferencia hay.
Vale, pues mirad, básicamente es, a ver, las mínimas nociones que tengáis, por ejemplo, en un PC tú puedes instalarle Windows y le puedes instalar Linux, ¿correcto? En el mismo PC, las mismas características, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Bueno, pues esto es igual. El PC es un SP, y tenemos SP Home y tenemos por otro lado Termota. La diferencia, SP Home te lo compilas, te lo curras tú, le pones quiero tres switches, quiero dos sensores, quiero, además, si le quiero sensores, quiero switches y quiero Bluetooth también, pum, pum, se lo cojo. Es de ir declarando en el JAM, en el configuration JAM, lo que quieres y hasta luego, pum, compilas, hace el punto bin, que cuando compilas, si os fijáis, te dice descargando la librería, no sé qué, descargando la librería, tal. Vale, pues eso es Termota, eso es ese pejón. ¿Termota qué ha hecho? Pues algo parecido, pero lo has dividido como en partes, ¿vale? Tiene un Termota genérico en el que están switch y hay varias opciones. Luego tienes un Termota Bluetooth, luego tienes un Termota Zigbee y tienes un Termota sensor, ¿vale? Depende de lo que vayas a conectar. Ellos lo han dividido como en tres grandes familias, cuatro, ¿vale? Depende de lo que vayas a conectar, pues tienes que cargarle un FIR u otro. Y luego dentro de ese FIR tiene una interfaz, levanta una interfaz web directamente. La 192, 100 no sé qué, no sé cuánto, vale, lo que sea. Y luego ahí tienes declarados todos los pines que tiene, o sea, él ya, tú ya le estás diciendo, esto es un, él lo reconoce, es un SP, es un WeMos de 1 mini, entonces ya sé que tiene 10 pines y el SP tiene 28, pues él ya luego te coge, te hace un listado con los pines y tú en esos pines le dices, el pin D4, pues en el D4 tengo puesto un switch y en el D5 tengo puesto otra cosa, tú se lo vas poniendo y luego además Termota tiene como una especie de plantillas, ¿vale? O sea, tú coges y dices, bueno, se lo voy a hacer aquí y quiero que sea como un, a ver, algo que sea como un ventilador, que no sé qué, pues ya coges, lo cargas esa plantilla y ya tiene los pines, entonces tú simplemente pum, conectas esos pines y ya está. Que quizá a lo mejor no me explico bien.
O sea, no, sí, de hecho, mi pregunta, porque no sé si lo estoy entendiendo bien, pero tal y como lo cuentas, entiendo que viene a ser como SP Home, pero más fácil, ¿no? O sea, más sí. Un poco con el guía burro.
Claro, a ver, o sea, viene ya compilado, solo tienes que agregar el feed y configurar los pines y a correr. Vale, yo tengo cosas con SP Home y tengo cosas con Termota. Cosas con Termota, porque tengo un serie.
¿Por qué, por ejemplo, Termota, siendo Termota en teoría igual, por así decirlo, en cuanto a funcionalidades, pero más fácil, en qué casos tú eliges SP Home en lugar de Termota?
Pues en caso de que no tengo que tocar nada más, no voy a tocar nada más de eso. Por ejemplo, tengo un Selly que lo tengo puesto para la luz del baño y lo tengo metido en la caja y eso ya no voy a tocar. Y lo único que quiero que haga es que me encienda la luz del baño y me la apague, punto pelota, no quiero nada más. Entonces, como no voy a configurar nada más, me da igual actualizarlo o no me da igual actualizarlo. Ahí está, hace su función porque es un relé, es un pum, enciende el interruptor de la pared, se enciende, apago de la automatización, se apaga, enciende. O sea, lo tengo puesto así, no quiero nada más. Pues compré un Selly y le metí Termota. ¿Le metí Termota por qué? Pues por el rollo de tenerlo en local, porque me va a dar igual.
Vale.
O sea,
Sí, porque este es otro concepto que ahora nos dirás también lo que puedas, de lo de tasmotear y tal, que también lo he escuchado alguna vez y tampoco sé muy bien lo que es. Pero yo lo que quería decir es, si tasmota es más fácil y aparentemente más o menos lo mismo, si estoy entendiendo bien, ¿por qué hay cosas que tú las tienes con Spihome? ¿Por qué no lo tienes todo con tasmota? No sé si...
Vale, pues porque con tasmota... Si quiero meterle en una placa, quiero meter sensor, quiero meter Bluetooth y quiero meter un switch, pues no me va a dejar, tengo que tener solo o cargarle el film de Bluetooth o cargar el...
Vale, porque esto entiendo que es derivado de lo que decías al principio, de que como está dividido en familias, no puedes mezclarlas entre ellas, ¿no?
Claro, vale, yo en una placa SP le voy declarando y puedo hacer, si es un SP32 le puedo poner como Bluetooth Proxy. Le puedo meter un sensor de temperatura, le puedo meter uno de presencia, le puedo meter lo que me dé la gana, simplemente se lo declaro y lo tira y ya está. Lo compila, que lo que trague luego y que funcione es otra cosa, pero bueno, lo compila y punto, pero ya está. Con tasmota tienes que ir a lo genérico, digamos, o tienes cargas el feed de Bluetooth, o cargas el feed de sensores, o cargas el feed normal, que es el que vino con...
Y cuando y el tema este de tasmotear, que has dicho del SEL y tal, yo, de la ignorancia total, lo que me he imaginado alguna vez es que hay productos de marcas, de fabricantes, pues eso, como puede ser SEL o cualquier otro, que en la fabricación de su dispositivo han utilizado un SP32 o una placa de SP, la que sea, y digamos que tú, entre comillas, pues como decías, como al final no deja de ser como un micro PC, por llamarlo de alguna manera, pues digamos que tú le quitas tu firmware y le metes el tuyo, aprovechando el dispositivo que has comprado y pasándolo a local. ¿Sería más o menos eso?
Exacto. Hay fabricantes, actualmente hay dos, Sonoff y Seli, que sus dispositivos los están fabricando ya pensando un poco en la comunidad, ¿vale? Es decir, vale, yo te vendo un dispositivo, te lo vendo con un software y te lo vendo con una serie de características, pero no te voy a prohibir, o sea, no te voy a poner, no te lo voy a poner difícil ni complicado para que tú puedas acceder a coger, a poner los pines y flashearlo y cargarlo lo que tú quieras. Sonoff tiene el modo LAN y que también te tienes accesible, los últimos Sonoff los puedes poner y es simplemente poner los pines y pum, y tira para adelante. O sea, que no están haciendo. Tú ya antes tenía SP. Pero claro, como tú ya al final no es tuya, sino que es un... Tuya es un paraguas, que digamos, y luego debajo están un montón de fabricantes que lo que hacen es utilizar el cloud, la nube de tuya, para que sean compatibles. Que al final son el mismo dispositivo, pero con distinta carcasa, y lo único que hacen. Entonces tú ya lo que quiso es, bueno, pues se salió de la comunidad y se salió de todo el rollo y metió otros chips. Y entonces, pero aún así para esos chips también hay cosas. Y mucha gente le sale más a cuenta cambiarle el chip, porque al final el chip hace lo mismo. Cambias el chip que llevan y le sueltas el chip un SP o un SP32 o un SP82 y pum, tira por delante. O sea, que al final, ¿qué es lo que han hecho? Ellos, tú ya has cambiado el chip y bueno, pues tú lo puedes hacer. Lo que hablabais antes al principio de qué placa recomendáis y tal, daros cuenta, hay bastante variedad, pero al final, o sea, lo que os tenéis que fijar, el chip es el chip, ¿vale? Y luego donde está el socket, donde va montado, eso es lo que cada fabricante, hay varios fabricantes que añaden uno, que añaden otro, que luego va a depender lo que tú decías, Tito, del proyecto. ¿Qué quiero? ¿Quiero ponerle dos cosas? Pues con un huevo me vale. Quiero ponerle más cosas y que además tenga hacerle de proxy porque lo voy a meter en el garaje y tal, y pues entonces meto un SP32. ¿Entiendes? Puedes hacer varias cosas.
Oye, ¿y tú con lo que controlas de esto, no, cómo que no te has metido todavía en el tema de impresión 3D para hacer tus propios cacharros? Que te veo con conocimientos de sobra.
Pues porque es que son muchos melones al final para abrir y que,
poco a poco, ¿no?
Si tengo a una en Wallapop que me la ha rebajado 50 pavos y es que y lo tengo aquí al lado, lo tengo a media hora aquí en Sevilla.
Y es, oye, que, a ver si
a ver si conseguimos un día de estos, si llegamos a sortear una impresora 3D, estaría mal, ¿no?
Uf, hostia, hombre, a ver, esto es como todo, se puede llegar a hablar y se puede llegar. Lo bueno de las impresoras 3D, porque yo he estado investigando ya desde hace tiempo, que yo desde hace tiempo quiero una impresora, pero que son muchas historias. Ya no solo para la domótica, sino para cualquier chuminá, o sea, te da un avío de la leche. Y la página esa, la Thingiverse, esa, lo que tú hayas pensado ya se han ocurrido a 5 tíos más antes. Y te lo han desarrollado y te han dado 23 opciones más de lo que tú hayas pensado. Y dices, hostia, ya flipo.
Entonces, sí, que realmente, si tú quieres meterte a diseñar, fenomenal, pero es que ni te hace falta.
Es que ahora con el volumen que hay de movimiento y demás, del movimiento maker y todo esto, es que seguramente lo que tú hayas pensado ya se le ha ocurrido a otras 5 personas más. Y además, le han cogido y le han metido otra cosa más que dices, hostia, es verdad, tío. Le podía meter esto, ya está. Sí, sí. Y aparte luego sí, ya está.
Que...
Luego hay el nivel pro. Sí, el nivel pro, nivel Dios, ya es hacerte tu, o sea, ampliarte tu propia impresora 3D, haciéndole no sé qué pieza para que haga no sé quintos y le cambie esta pieza y ahora se la fabrico y le meto esta otra pieza porque me hace no sé qué rollos y digo, ya, esto, claro, al final es la pescadilla que se muere la cola. Tengo algo para fabricar y me lo puedo fabricar. La carcasa no la puedo fabricar. Lo que tengo dentro ya lo tengo. Entonces ya con eso ya flipas.
Pero pues sí que sí me gustaría. Pues, a ver si pronto tenemos impresoras y experiencia para poder hacer una charla de esto y compartir cosillas. Os quiero comentar un tema más, porque también me parece muy interesante y está relacionada con la primera charla que hicimos de los asistentes. Y es que otra de las aplicaciones que tienen las placas ESP en relación con Home Assistant es que te permite crear tu propio altavoz inteligente. Y aquí quiero diferenciar dos cosas. Uno es el propio altavoz, el hardware, que hay cosas chulísimas y es que en realidad el proceso de instalación para meter así, que es el asistente Home Assistant, realmente es muy sencillo. Entonces, al final, a nada que controles un poco de impresión 3D, o te puedas bajar un proyecto que esté por ahí creado y le metas a la placa el altavoz y el micro, pues te puedes crear, qué sé yo, un R2D2, te puedes crear uno de estos de la pared de, no me acuerdo cómo se llama la peli esta, que estaba este que se ilumina en rojo, pero no sé, o un casco de Iron Man, un aguacate o lo que tú quieras. Y ese puede ser tu altavoz inteligente con tus luces, con tus voces, con lo que tú quieras. O sea, eso realmente para mí es el auténtico asistente personalizado. ¿Cuál es el problema? Pues que luego está el software, que ya veréis, ya está escrita la entrada, pero bueno, para mi gusto, que por cierto lo hablamos la otra vez, Oscar, y sí, a mí no me entiende, tío. Yo no sé si será la forma que tengo yo de hablar, no sé si será mi conexión o qué, pero no, yo no llego a entender que a día de hoy en español sea utilizable. No me lo parece.
Es que es lo que dijimos, que ellos están desarrollando, sobre todo están desarrollando en inglés. Entonces,
no. Y está claro, pero bueno, que al final, digamos que yo no lo veo como algo para hoy, pero quizás dentro de 3 meses, quizás ha evolucionado mucho. Y ya os digo que yo tengo clarísimo que cuando eso esté funcionando de una forma decente, yo me voy a hacer con SP y con impresión 3D mi propio asistente y a lo mejor os hago uno cada uno. Mira, acaba de compartir Miquel aquí un vender, es que te puedes hacer cosas chulísimas. Así que, bueno, nada, para acabar, está ahí Juanjo, Miquel, Abel, este también, sí, este también lo vi, está muy chulo. Me gustaría que terminaseis vosotros. Entiendo que os hemos dado muchísima información. Encima ha hablado que no es lo mismo que ver las cosas, que verlo escrito, que verlo imágenes, etcétera,
Pero bueno, al menos creo que sí que con las cosas que os hemos contado se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Y luego cada uno ya que investigue lo que le interese. Entonces sí que me gustaría eso, escuchar vuestras conclusiones.
Mi conclusión, que otro día más y otros cuatro proyectos vamos a investigar y hacer. Nada, pues yo me llama mucho la atención lo del Ambilight, ¿vale? Que es algo que estaba detrás, pero tenía pensado comprar, que hay un sistema con una camarita y demás, pero si se puede hacer, pues qué mejor. Y luego lo del SP Presence, este que tienes por ahí preparado, ese también sí. me interesa para hacer un par de cosillas. Luego ya el resto de cosas, pues también molan. Me ha gustado lo que ha comentado, era, ay, ¿cómo se llama esta chica? Monse, por el tema del dólar. Para lo del buzón, así si lo puedo hacer. Y lo del garaje, tengo mis dudas, el garaje, si con tanta pared puede llegar, pero investigaré ahí a echar un... Vamos, que me llevo 4, 5, 6 proyectos para hacer, para mirar, que me he jodido. Otra vez, otra semana más.
Le hemos dado ya la lista de los Reyes Magos.
Yo, un apunte respecto a lo que has dicho, que hay algunos Ambilight que son con camarita. Si entráis en el canal de Enretada Domótica, tiene 50.000 que le mandan y demás. Está bien, pero es que lo bueno de esto, o sea, tiene un pequeño delay, ¿vale? Porque al final la imagen es una cámara que está, que la pones arriba y que enfoca y que detecta y tal y cual. Esto es directo. Y además, lo chulo de Hyperion es que tiene integración con... O sea, yo no lo tengo conectado. Las tiras LED están aquí porque justo, pero mi idea es poner más tiras LED porque te las detecta. Y entonces te las detecta y tú ya le coges, le pones los tramos y te detecta la G-Light. Yo tengo una bombilla aquí G-Light y me la detecta, la integro y entonces la digo que sea arriba a la izquierda. Y cuando el color de arriba a la izquierda de la esquina de tal se pone, pues está, se pone. O sea,
sí, esto en definitiva es que puedes ir ampliando el ecosistema, ¿no? Tú tienes la tira LED detrás de la tele, pero a lo mejor al lado pones una lámpara o en el suelo debajo del mueble o tal, y vas ampliándolo y todo coordinado, ¿no?
Claro, porque está integrado.
Y no tienes una camarita ahí molestando.
Y no tiene la camarita, que además no es tan. O sea, es.
Claro, sí, que nunca va a ser igual que le pases la información directa. Digital, claro. que el hecho de que te graban, que a lo mejor de repente pues, pasa un coche por la calle y da un fogonazo, ¿no? No sé.
Claro. Y esto, yo lo mío está funcionando con una API 3B, o sea, que no necesita.
Sí, que puedes reutilizar componentes viejos y no necesita que sea un Ferrari. Te veo con ganas de hablar, a ver.
Sí, la verdad es que Miquel... Perdona, creo que Miquel lo ha explicado súper bien. Otra charla más y otros cuatro melones abiertos con ganas de preparar. Ahora no sé por qué, tengo necesidad de saber cuándo recibo una carta, aunque recibo una al mes. Pero bueno, deseando leer las entradas correspondientes y todos los temas que habéis sacado, porque a cuál más interesante. Y bueno, y daros las gracias a todos por compartir vuestra sabiduría.
A vosotros por venir siempre. Pues no sé, chicos, si alguien quiere añadir algo más.
Sí, yo siempre quiero añadir algo. Un apunte.
Dale.
Aunque bueno, este es otro canal y otra cosa, pero hay un muchacho que ahora que habéis dicho del buzón, se llama La Chofa Digital. Él hace muchas cosas con SP y con Zigbee y demás. Y lo del buzón es una tontería, pero bueno, pero es que es un sensor que lo tienes ahí y que dices, pues lo voy a poner. Y yo me sobró un sensor de temperatura y dije, ¿y qué hago con él? Pues está dentro del frigorífico. Y bueno, pues lo tengo puesto ahí. Más que nada.
Por lo menos está fresquito, ¿no? El sensor.
No, ¿sabes para qué lo tengo puesto? Pues yo vivo solo, ¿vale? Entonces, a lo mejor me dejo la puerta.
Ah, si se queda abierta.
Entonces, yo tengo puesto una automatización de que si la temperatura sube de 11 grados a 15, no me acuerdo lo que tengo puesto tal, durante tanto tiempo, pues me avisa. Y entonces, pues por eso lo tengo. Me sobraba y ahí lo tengo metido.
Pues me parece muy buena esa. La verdad es que no había caído, pero yo que preveía jubilar mis sensores de temperatura con placas ESP y multidispositivos, pues igual alguno se va al frigorífico.
Claro. Lo pones ahí y, bueno, pues si la temperatura de tal durante 5 minutos sube a no sé cuánto, pues das por hecho de que a lo mejor no, a lo mejor es porque se te ha roto, ha pasado algo, pero bueno. Yo doy por hecho de que me dejo la puerta abierta, entonces no está refrigerando.
Acabo de caer en otra ventaja de estos proyectos que no había caído como tal, pero bueno, también te permite, pues, que si tú ahora creas un multidispositivo para un sitio y estás jubilando otros 4 dispositivos, esos 4 dispositivos los puedes utilizar para otros 4 proyectos diferentes, que realmente también está guay eso.
Claro, es que, a ver, mira, este pejón y Termota te dan una libertad que es que, o sea, no eres consciente hasta que no cacharreas y hasta que no ves las posibilidades y los avances que están teniendo. Ahora, la última implementación de ese pejón es ponerle WildWire. ¿Sabes qué significa eso? Que ya está, que yo puedo tenerlo en la casa del pueblo, con que tenga internet, yo desde aquí, desde mi casa con WildWire, actúo en él y punto verde y me da igual. O sea, yo en la casa del pueblo tengo internet, con que tenga conectado a internet, no necesito ni con asistente, ni tengo conectado a internet. Le configuro WildWire en ese espejón que está en la casa del pueblo, que se configure, que se conecte a mi WildWire de aquí y ya lo tengo implementado. Ya lo tengo.
WildWire, que entiendo que es la VPN, ¿no?
O sea, sí, perdón. WildWire es una VPN open source y es bastante más rápida, no tiene apenas configuración. Oirás a lo mejor oirás VPN y no sé qué. Esta es de las que más, y es súper sencilla y rápida y eficaz. No necesitas más. Entonces, esa es una implementación que han realizado de las últimas. Y yo soy el tonto de leer, ¿vale? Yo me leo, me aburro y me cojo, me voy a la página de Sepejón, de Termota, de no sé qué, y me pongo todo eso cuando te pone la release y te pone las 4 cositas, que se lee, bueno, pues yo me leo las 4 cositas y las 58 cositas que vienen debajo más, ¿sabes? Porque, bueno, pues me gusta. Y me gusta averiguar, me gusta saber. Han metido también otra actualización en los SP32 que te mide la temperatura del sensor, del procesador. Entonces ya con eso sabes si lo tienes dentro de un registro o pues si está calentito. Sí, pues que a lo mejor te fallan cositas porque se está muy calentito. O sea, bien. Ese pejón te da una libertad tremenda.
Qué bueno. Pues oye, a ti te gusta leer y a nosotros nos gusta que leas porque así nos cuentas estas cosas tan interesantes. Sí, así que, pues nada, chicos. Hoy hemos echado otra orilla y media. Bueno. De nuevo, muy interesante. Óscar, no has podido estar toda, lo siento. Pero bueno, has venido aquí para darnos el broche final, como siempre. Así que nada, pues lo dejamos por hoy, ya veréis un poco un resumencillo, escucharéis esto en el podcast si queréis y ya veréis algún sorteo relacionado con SP para que aquel que necesite un empujón termine de animarse. Así que nada, chicos, un saludo a todos.